Suteba, Enrique Gandolfo, para analizar esto, ¿no? En el momento que en esta semana, en la que, por ejemplo, Suteba, provincia de Buenos Aires, junto con otros gremios, salió a decir, no sé si vamos a empezar la clase el año que viene si no nos arreglan las cuestiones salariales y algunos otros reclamos que tienen, entre ellos infraestructuras, comedores escolares y demás, la provincia contesta con esto. ¿Cómo te va, Enrique? Buen día. Alejandro y Daniel de Berente, saludamos de Radio Gremial. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien, buscar un análisis por parte de ustedes, del gremio, de esta decisión de la provincia, ¿no? Una especie de presión para los consejos escolares, como para garantizar un inicio de clases, como si dependiera exclusivamente de que se arreglen las escuelas, empezar las clases.
Sí, parece más bien un artificio de campaña que un anuncio serio, porque si por un lado se anuncia este traslado al presupuesto de los consejos escolares, por el otro, la semana pasada se aprobó en la legislatura un presupuesto provincial donde, si lo vemos en términos porcentuales, la inversión educativa no solo aumenta, sino que disminuye. Por supuesto no en términos nominales, pero en relación con la inflación, esa disminución es significativa, y especialistas en números calculaban en términos porcentuales que esto significaría algo así como 16.000 millones de pesos menos en inversión para la educación pública. De manera que una transferencia de dinero para para los consejos escolares de esta característica no es más que un intento de salir hacia la opinión pública diciendo nos estamos preocupando por la educación pública, cuando en realidad todo indica que las cosas no van en ese sentido, ¿no?
El año que viene va a haber este control de presentismo y algunas otras cosas para los docentes directamente. Ahora, lo que te pregunto es, esta decisión del gobierno, darlo a conocer ahora, que esta semana va a llegar la guita, y hablando de la opinión pública que estás nombrando vos, ¿no genera justamente un poco más, o no busca generar brecha importante entre la comunidad educativa, padres, tíos, abuelos, y los docentes, los auxiliares de educación, los que están permanentemente reclamando? Porque, a ver, cuando los medios empiezan, los docentes paran en la provincia de Buenos Aires y 4,5 millones de chicos no van a tener clase, y los padres se tienen que quedar alguno en la casa porque no puede, el pibe no puede, la piba no puede quedar solo, el chico no puede quedar solo, se genera cierto ruido, cierta brecha. ¿Esto no le agranda esa brecha en todo caso?
Sí, sin duda. Yo incluso creemos que hay un claro intento de parte del gobierno de estigmatización hacia los docentes como los responsables de la crisis educativa. Y entonces se juega con estas cuestiones. Sí, estamos poniendo plata en los consejos escolares. Yo te digo, por ejemplo, un dato. Este año el consejo escolar, no me acuerdo, creo que fue el mes de junio, en una reunión de fondo educativo, dijo que no tenían dinero para pagar a los proveedores y se tuvo que destinar una partida de 1 millón de pesos del fondo educativo para que el consejo escolar le pagara a los proveedores. O sea, el estado de desinversión es tan grande que este momento de vamos a transferir esta guita forma parte exactamente de ese intento de decir, miren cómo nos estamos preocupando, y los docentes preparar las condiciones para una nueva estigmatización diciendo, pese a todo esto, parecería que no van a arrancar las clases. Sí. El otro aspecto de la cuestión es el aspecto salarial, que tampoco debe desconocerse, ¿no? El año termina con una pérdida del poder adquisitivo del 10%, el año termina con que no se cumplió siquiera con el decreto presidencial de no aplicar el impuesto al salario, o llamado impuesto a las ganancias, sobre el aguinaldo, o sea, se podaron los aguinaldos en una gran cantidad de docentes, digamos, toda una serie de cuestiones, y la no reapertura de paritarias, una serie de cuestiones que preanuncian un estado de conflicto, y además, por otro lado, es claro y visible en las escuelas un estado de descontento, de bronca, de insatisfacción generado por el cúmulo de situaciones que agravan los padecimientos de la educación pública. Ayer, por ejemplo, para darte un caso, que acompañamos a padres y madres de la escuela 507, que el día lunes se enteraron de que sus chicos ya no pertenecerán a la matrícula de la escuela 507, que atiende a ciegos y disminuidos visuales. No. Esto significa reducir las posibilidades de aprendizaje de estos chicos. O sea, acá el doble mensaje, ¿no? Por un lado el mensaje de la inclusión, de la integración, y por otro lado en los hechos, dejar a los chicos sin las posibilidades de aprendizajes a cargo de personal capacitado, que justamente es el que está en la escuela 507.
Además, este año, como si fuera poco, el mes pasado, creo que nosotros lo analizamos hace un par de semanas con Daniel Green, se empezó a hablar también de la municipalización de la educación, ¿no? Empezar a transferir de a poco, ahora arrancan con los comedores escolares, pero el objetivo final de acá a que estén cumpliendo mandato es municipalizar directamente la educación, que cada municipio se haga cargo de las escuelas. Habrá que ver con qué recursos.
Sí, no es el primer intento que se hace en este sentido. Nosotros hemos enfrentado a otros. En estas cuestiones, nosotros sí confiamos en la capacidad de resistir, de denunciar y de unir no solo a los docentes, sino a docentes, estudiantes, padres y madres de los chicos, en el sentido de que en esos casos es clarísimo que se trata de un ataque a la educación pública, y que siempre depositamos confianza en que será el mismo pueblo trabajador que lleva sus hijos a la educación pública el que, como otras veces, le puso freno a iniciativas de este tipo. Pero bueno, sí, está claro que se gobierna en este sentido, que el actual gobierna en ese camino, y que va a intentar llevar adelante estos planes por diferentes formas, que a las cuales nosotros estaremos en condiciones, en capacidad y en voluntad de resistir.
En la última, y referida a lo que hablábamos en el fondo educativo, habrá que discutir en algún momento, yo no sé si serán los docentes o los políticos que representan a los distritos de la provincia de Buenos Aires, pero en algún momento habrá que discutir y a poner muy en claro, digo, en papel y con firmas, a qué tiene que destinarse la plata del fondo educativo, porque bueno, ahí hay situaciones muy amplias, ¿no? En Bahía, por ejemplo, este año se fueron 13 millones de mangos para solventar a las empresas del transporte público de pasajeros por el boleto estudiantil, ¿no? Para que los chicos paguen el 50%, ni siquiera es gratuito. Y se llevaron 13 millones cuando en realidad las clases no duran los 12 meses del año, sino que duran un poco menos. Pero también decías vos recién que se ha afectado guita del fondo educativo para pagar a los proveedores, algo que debería haber hecho provincia. No sé si esa guita después la devuelve o no provincia, pero bueno, es plata del fondo educativo que deja de utilizarse en obras que hacen falta en escuelas, en Bahía Blanca o hasta en escuelas, de ser una escuela misma, como se pasó con la 513, que se compró y se va a hacer un edificio nuevo, ¿no?
Te agrego algo más. Sí. Para el año que viene, el presupuesto presentado por el intendente, que creo que se trataría mañana, ¿no?, cuando son las sesiones del Consejo Deliberante, contempla la transferencia de 20 millones ahora para el 2017.
¿Y qué? ¿Con el boleto?
Del Fondo Educativo para las APEM. O sea, acá tenemos, no se cumplió con la ley de boleto estudiantil gratuito. Se transfieren 13 y 20 millones el año que viene, y además el boleto aumenta el 93% en un año. Si eso no son negocios privados con una buena parte de los recursos públicos, ¿de qué otra se puede llamar a eso? Bueno, para el año que viene está presupuestado 20 millones destinados a las APEM. Ya lo metieron en el presupuesto, no sé qué harán los concejales, sería bueno saber también la opinión de cada uno con respecto a estas cosas, ¿no?
Lo van a aprobar, vamos a hacer concejal por concejal, bloque por bloque, a ver qué dicen, pero lo van a aprobar, no tengo ninguna duda. Enrique, como siempre, gracias por atendernos, gracias por la cantidad de veces que nos atendieron durante el año. Va a ser un año difícil como este, el 2017 un poco peor quizás en lo que tiene que ver con materia de los reclamos de los docentes. De cualquier manera, que empiecen de la mejor manera posible, ¿no?
Seguro, sí. Para nosotros también el hecho de estar de pie, el hecho de poder decir nuestras verdades, el hecho de no callar y de enfrentar el poder también es un motivo de alegría, y por eso también entonces un deseo de buenos augurios y buen año para todos.
Mezcla todo el año que viene, porque no solamente estamos hablando de los conflictos por los reclamos, hay elecciones generales y hay elecciones en el gremio, así que es un año político de todo punto de vista para su tema.
Sí, también.
Sí. Bueno, mucha suerte.
Gracias.
Hasta luego. Así pasaba el secretario adjunto de su tema, Enrique Gandolfo, charlando con Radio Gremial. En lo